Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque parece que Cruz Azul se está desarmando. Jorge Sánchez está cerca de dejar a la máquina para irse al fútbol europeo una vez más. Y les diremos qué es lo que está pasando con el conjunto celeste para esta temporada. Máximo avance. Les daremos todos los detalles de lo que ya está pasando en Santa Clara rumbo al Super Bowl 60. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
La Fantasmagórica.
Amigos de la Octava, con el gusto de saludarles. Bueno, pues este Cruz Azul parece que en lugar de armarse, se está desarmando. Se fue Sepúlveda y no llegó Borja. Se fue Bogus, se fue Faradelli. En fin, va la fecha 4 y al Cruz Azul se le están cayendo las piezas. Se fue por Jorge Sánchez y se fue otra vez al fútbol europeo, donde la primera etapa no tuvo para nada buena fortuna. Debe tener un extraordinario representante para que paguen 4 millones de dólares por él, más bonos. Por ese precio, por supuesto que Cruz Azul le tiene que poner un moñito y mandarlo rápido a Europa. El hecho es de que se está desprotegiendo, se está desmoronando el equipo de Cruz Azul. Es una mala planeación. Evidentemente, las cosas no se hicieron bien. Se tardaron mucho en sacar a algunos y se tardaron otro en que llegaran otros. Se va Jorge Sánchez. ¿Y quién lo va a suplir? Pues ya se sabía que lo iba a suplir Jorge Campos, que ya está jugando como lateral derecho, aunque es zurdo. Un perfil contrario. Muchos dicen, ¿cómo juega por derecha si es a perfil cambiado? También lo hacía Layún y lo hizo muy bien en su época de lateral por izquierda. El Guamerú García también lo hizo bastante bien en Toluca cuando, como con perfil derecho, jugaba como lateral izquierdo. Lo cierto es de que a este Cruz Azul le faltan piezas, le falta un 9 que le urge, porque nada más tiene al jovencito Brian y al Toro Fernández para muchos torneos. La ausencia de Jorge Sánchez, algunos la resentirán, yo creo que en el sentido estricto no. Le falta más un 9. Ahora le están ofreciendo todos, porque todos lo ven como el tío rico. Le están ofreciendo a Ibáñez, le están ofreciendo a Joao Pedro, le están ofreciendo hasta Alan Pulido. Todo, porque si no es el tío rico, ese tiene dinero, ese hay que venderle. Cruz Azul lo va a tener que pensar muy bien, porque es un torneo sui generis. Pero la mala planeación, creo que se nota, y bastante. Aunque por menos de eso, yo a Jorge Sánchez le pongo un muñito y hasta pago el envío. ¿Ustedes qué piensan? ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Un gusto saludarles. Aquí estábamos escuchando atentamente la editorial de Nacho Fantasma Suárez sobre Cruz Azul, sobre lo de Jorge Sánchez, sobre lo que es este proyecto de la máquina, doctor. También anda llegando en Safe. ¿Cómo está?
En Safe.
Saludo a toda la banda que nos escucha en la República Mexicana, en las diferentes aplicaciones de Grupo Radio Centro, en donde quiera que tengan a bien. Hoy inicia la Conca Champions, pero hay noticias, doctor. ¿Usted cree que realmente la máquina se esté desmoronando o era un proyecto natural que, contrario a la América, por ejemplo, sí dio resultados? Un tricampeonato, 4 finales. La máquina, a mí me parece, ¿sabe qué? Que ya pasó su prime. Que la máquina pasó su momento.
No, ¿cómo?
El título y no lo va a ganar con esta directiva, doctor.
Oiga, yo tengo un informante, te saludo con mucho gusto, mi querido Luis Enrique. Me escucho muy bien ahí con mi micrófono como tú.
¿Te escuchas? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien?
Muy bien, bueno, somos profesionales de esto. Hay alguien que está aquí frente a mí, pero no va a dar la cara porque no la quiere dar, y me preguntó: oye, ¿es cierto que el mismo representante de Jorge Sánchez, que ahora lo regresa a Europa, es el mismo representante de Luis Enrique Alfonso?
Ah, caray.
Ahí te lo dejo votando.
No, hombre, ojalá, ¿no? Porque imagínate, si logra colocar a Jorge Sánchez, como dice el fantasma.
No, pero tú estás muy bien. ¿En Fox?
No,
tú
estoy muy bien.
Estás en una de las cadenas muy importantes.
Pero por cierto, ustedes
transmiten la Champions Cup, ¿verdad?
Hoy se transmite, hoy vamos a estar narrando el Forge contra Tigres, abriendo cartelera, doctor. Ahí,
eso.
Ahí lo escucho. Ahí lo escucho.
La verdad, bueno, a mí no me van a escuchar, pero me da mucho gusto que tengas esta oportunidad. La verdad, y lo digo muy en serio, qué bueno que en Champions Cup, atención, afición de Tigres, preparen esta gran frase, guárdenla. ¡El ajedrez humano! Que es de Luis Enrique Alfonso. Me da mucho gusto y lo digo en verdad. Lea, te voy a escuchar hoy, la gente que te escuchen en Monterrey, vas a cautivar a la gente, esos Pello, esos Will, no, esos, hay un gran narrador hoy, no, como Luis Enrique Alfonso, narrando a los Tigres, a la U de Nuevo León.
Ojalá y les agrade y vamos a tratar de meterle emoción y ojalá sea un buen partido.
Ojalá sea un buen partido. Oye, menos 17 grados estaba reportando. Es decir
que la situación del clima y el tema de Tigres de visita y lo que pueda hacer, yo creo que va a ser un partido complejo, pero esperemos que sea atractivo y ahí los esperamos, porque después es el Olimpia América, que también es ligadito luego.
Y luego viene Pumas a las 10 de la noche, ¿no?
El San Diego contra Pumas, triple cartelera a través de Fox.
Ahí te escuchamos y aquí pues en la Octava Sports, en RTM, estaremos dándole puntual seguimiento a lo que sigue, para no desviar el tema.
¿Por qué? ¿Por qué no cree eso, doctor? O sea, ¿realmente cree usted que con Larcamón y con, ¿cómo se llama el directivo que a mí la verdad?
Alonso.
Ah, Iván Alonso.
Iván Alonso.
¿Usted cree que todavía tienen posibilidades de ganar un título?
Mira, yo...
¿No lo perdieron ya?
Sí, a mí el viernes me gustó cómo jugó Cruz Azul, es lo que esperamos o lo que espera la afición de Cruz Azul. Este equipo está para competir, se nos olvida que es el actual campeón de la Champions Cup, el proyecto. Nos metemos al tema de Vicente Sánchez, volveríamos a caer en lo mismo. Sí, pero lo ganó también la institución, ¿no?
Lo ganó en una confrontación, y usted lo sabe que había entre Vicente Sánchez e Iván Alonso. Iván Alonso lo que quería era que igual y le fuera mal, no sé, pero que ya no lo quería Vicente Sánchez. Y Vicente Sánchez, ¿se acuerda todas las publicaciones que sacaba él y su señora esposa? No de usted, claro, sino de Vicente Sánchez, en donde prácticamente era una guerra declarada que había. Es decir, Cruz Azul ganó ese título a pesar de y no gracias a. Y después cuando lo agarra el Arcamón, a mí lo que me genera dudas es también la serie de conflictos internos que hay en el grupo. Yo creo que Nicolás Larcamón es una estratega que desgasta las relaciones largas.
Exactamente, fíjate, yo puse en el caso de Jorge, para irle entrando, a mí me parece que hay una campaña de muy mala leche de muchos medios de comunicación hacia Jorge Sánchez, porque el ir por segunda vez a Europa no es por suerte, no es como pone alguien, es porque tiene un buen representante. ¿Ayuda el buen representante? Sí, efectivamente, en el fútbol. Pero hoy en día que vivimos una tecnología, no se compra con los ojos cerrados a un futbolista, ¿no? O sea, a mí me parece eso. Los que van a llegar, me queda claro que Cruz Azul está reconstruyendo sobre la marcha, ¿no? Se cayó lo de Borja, por lo que ya sabemos, se fue Sepúlveda, que para mí sí lo puedo poner, es un error de Cruz Azul el haber dejado ir a Ángel Sepúlveda. Otro de los que goza de gran representante, porque él se maneja como los artistas estadounidenses, los periodistas estadounidenses negocian con su representante, es Ignacio Suárez, a quien le damos la bienvenida también hoy solo en audio. ¿Por qué lado del mundo andas, mi querido Nacho?
Ando ya rumbo a un aeropuerto, nos vamos a ir un ratito a Honduras y regresamos, yo creo que el fin de semana, mi querido, para irnos a Mazatlán.
Ah, no, pues no paras, o sea, te vas a Honduras para el juego del América.
Nah, no, vamos a otra, casi al juego del América, pero vamos, digamos que vamos a platicar sobre temas de televisión que se va a ver por Centroamérica.
Ah, muy bien, yo ya lo sé, pero no lo puedo revelar. Yo sé, Nacho, vas a ir a comprar. Nacho, yo sé, Nacho, lo que vas a ir a comprar, Nacho, pero no voy a decir nada. Muy bien, mucho éxito, Nacho. Yo sé que van a ir a comprar. Contigo aprendí.
Ya
se compró.
Ya no vamos. Ya eso ya se arregló.
Entonces, ¿vas a inaugurar el canal o qué vas a ir a hacer allá, Nacho?
No puedo, son temas confidenciales que no puedo ventilar.
Yo lo sé, Nacho. Agradezco
que te dijo que va a Honduras, doctor, ya, con eso.
Sí, porque no pudo haber dicho que iba a la luna, ¿no? Pero bueno. Nacho, escuchamos tu editorial. Estamos detenidos en Cruz Azul. Para mí hoy Cruz Azul sigue siendo un candidato al torneo de liga y a la Champions Cup. Lo sigue siendo, Nacho. A pesar de muchas cosas que han pasado.
Cruz Azul no va a ser campeón de la Liga Mexicana, ya se cayó. No, Nacho, dime, por favor, Nacho. Se han equivocado terriblemente al interior de la máquina. Y hoy digamos, movimientos que hay de jugadores al interior, los que no pudieron contratar, los que no pueden acomodar, los que no pueden llegar, es porque es un proyecto que ya dio lo que tenía que dar, Nacho.
Sí, mira, yo no creo que lo que vaya a dar es un equipo competitivo. Si tú revisas, yo acabo de verlo en Ciudad Juárez y ves una defensa con Campos, con Dita, con Aguilera, con Rotondi, con Pio, con Paradela, la dupla Pepe de Paradela para Vecino es, yo creo, de las mejores. Yo creo que le falta para tantos torneos. La dupla Pepe es, yo creo que, de las mejores de la liga. Palavecino es un jugadorazo, Paradela también, los dos anotaron. Yo creo que está corto para jugar tantos torneos. Por ejemplo, no pueden tener nada más a Brian y al Toro Fernández para tanto. Les falta un 9 y necesitan un 9. Pero el chiste, todo lo están ofreciendo, a Cruz Azul para ver si lo agarra. Ahora, el tema es de que hay dudas en el Cruz Azul. Sí, vale la pena, sí. A ver.
Nacho, la pregunta que yo le y que tú, como un periodista objetivo, me lo vas a decir es: ¿Cruz Azul es candidato al título, a cualquiera de los dos?
Sí,
no va a tener tantas bajas.
Pero para el torneo de liga no va a tener tantas bajas. Doctor, ¿qué número de candidato es Cruz Azul? Porque puede ser el quinto en la fila.
Fíjate. No, en la liga yo me atrevo a decir,
en la fila, doctor.
Después de Toluca es Cruz Azul.
No lo sé.
En la liga.
No lo sé.
Para
yo
mí.
Yo creo que...
En la Champions Cup es el candidato natural al título. Es el candidato natural.
No, yo creo que está Tigres, que lo está haciendo muy bien.
Date su vista a la Tigreneta.
No, pero tampoco Tigres no es más candidato que Cruz Azul en la Conca.
No, para mí no.
Yo creo que Cruz Azul, o sea, bien, por ejemplo, a Toro Fernández lo expulsaron. Cuando no mete el Toro Fernández, ¿a quién van a poner de 9? A este muchachito, Brian, se me olvida el nombre, creo que Brian Acosta, es un jovencito de 23 años que está en la canterano de oriundo de Zapopan. No tiene muchos. Les ofrecieron al Memote cuando se fue a Sepúlveda y al final de cuentas no lo quisieron. Gilberto Borjas, el colombiano Borjas se les cayó. Necesitan un 9, esa es la única posición donde no tienen un relevo y un equipo. Oye, sin gol no puede ser campeón.
Christian Ebere, este nigeriano, 27 años, delantero que viene de jugar en el fútbol sudamericano, podría ser esa opción, ¿no?
Bueno, le han ofrecido a Alan Pulido, le pagan todo el salario, les ofrecen a Nico Ibáñez, yo, Pedro, están luchando para encajárselo, porque saben que es el nuevo rico. ¿Quién necesita 9? El Cruz Azul. ¿Quién tiene dinero? El Cruz Azul. ¿Quién ha gastado más de 100 millones de dólares? El Cruz Azul. Nacho, entonces, lo están buscando.
Nacho, yo les pregunto, Nacho, a ti y al doctor, ¿no llama la atención que prácticamente las transacciones van a cerrar que el 9 de febrero cierran la ventana de transacciones a las 7 de la noche?
El próximo 9.
El 9. ¿No es como muy revelador, Nacho, doctor, que a estas alturas del torneo, un equipo que según aspira a ser campeón, y según digo porque yo creo que sí aspira, pero hay como 3 o 4 arriba de él, esté todavía tratando de armar su once?
América también lo está haciendo, ¿no?
América acaba de ganar 3 títulos, doctor. Es que por eso le decía que no es lo mismo.
Porque pero Cruz Azul viene de ganar una Champions Cup, entonces esa no cuenta, ¿no?
No, sí cuenta, Dios. Pero vea lo que es Cruz Azul y lo que es América. Cruz Azul llegó de milagro a las semifinales por lo que pasó con Chivas.
De acuerdo. O sea, pero a Cruz Azul sí le criticamos a su refuerzo, ¿no? Y a la América, ¿no?
Yo entiendo que la doble P, que es porque se acomoda su
para verme elegante.
Yo entiendo que la doble P y el medio campo de Chivas de Cruz Azul es de lo mejor que hay en el torneo, entiendo. Pero no le genera dudas en el armado, en lo que pasa al interior, siendo ahora jornada, que estén buscando a ver de dónde llegan los refuerzos.
Mira, yo sé lo que quieren escuchar, y yo no tengo ninguna prueba, pero tampoco la menor duda, de que si este primer semestre del año Cruz Azul no levanta un título oficial, Liga o Copa, las horas de Alonso y Nico Larcamón se van a acabar. Aquí en este equipo no hay más. Esa es la realidad de las cosas, ¿eh?
No, y ¿sabes qué? Hay un video muy revelador. Estuve siguiendo en el palco cuando expulsaron a Larcamón para hacer un reportaje ahora que fuimos a Juárez, y cuando expulsaron, se fueron al palco de la directiva y está hombro con hombro Iván Alonso y Larcamón, con el asistente atrás, Fergues o algo así se apellida, y vamos, estaban hombro con hombro Iván Alonso y Larcamón, y vamos, aunque estaba echando pestes, inventando madres por el arbitraje, porque casi la Cruz Azulean, no habrá. O sea, tú los ves ahí, estaba hablando, platicaba con el asistente, platicaba con otro, o es muy respetuoso del espacio del técnico, o algo pasa entre Iván Alonso y Larcamón, porque las imágenes ahí están ayer la subió también Fox, y son varios minutos. Tengo el seguimiento de todos y ni siquiera se dirige la palabra. Es más, cuando cae el 4-3 de Stupiñán en el minuto 90 y empieza, se quiere morir Larcamón, Iván Alonso, que estaba a un lado de él, nada más se voltea, ni siquiera voltea a verlo, como si no estuviera Larcamón, ni se lamenta. En ese momento se sale del palco. Entonces, no sé qué vaya a pasar, pero si Cruz Azul no logra algo, yo estoy de acuerdo contigo, Luis.
Sí, o sea, eso es inevitable, porque también hay que recordar que el señor Alonso va a cumplir 3 años. Es normal. Mira, y no es que seamos, ¿cómo se llaman? Aves de mal agüero. Hoy los ciclos de entrenadores y directores deportivos son máximo de 3 años. Se va desgastando la relación humana.
Y a veces hasta menos, más, cuando no hay éxitos, ¿eh?
Das en el punto, tocayo, ¿no? Aquí hay un éxito, ¿eh? La Champions Cup, les gusta o no, la pero ganaron.
No, sí, pero de eso no puede vivir más tiempo Iván Alonso.
De acuerdo, justamente.
Y esa imagen que decía Nacho, el seguimiento que hace en su fantasmagórica, habla del rompimiento que hay. O sea, si eso pasa cuando están en un estadio, en el partido, yo creo que entre la semana ni siquiera los buenos días. Es decir, hay un choque muy marcado, quizá entre ya la ideología, la manera en cómo se está viendo. Y con lo que pasó, insisto, no es que regresar otra vez a propósito que es la Concachampions, pero lo de Vicente Sánchez era muy marcado. Él exteriorizó mucho de lo que estaba pasando en el interior de Cruz Azul, y al final se va él, porque él gana el título, y en cualquier momento lo puede hacer que eso también regrese a dirigir algún equipo. Pero hoy Cruz Azul, esta urgencia de armar un plantel, creo que es también parte de que los jugadores prefieren mejor irse o prefieren evaluar antes de estar en un proyecto que quizá ya cumplió lo que tenía que cumplir y no ganó nada en la liga.
Justo. Mira, antes de ir con mensajes, ahora que decían de la fantasmagórica, yo sí quiero pedirle a Nacho, es creación mía, entonces sé que es tu nombre, Nacho, pero le podrías poner, así como pedía Chespirito, la fantasmagórica, nombre cortesía de Luis Castillo. No, no es cierto. Ya se enojó Nacho. ¿O no? Así pedía Chespirito, ¿no? Mira, aquí está hablando de Chespirito, sí, sí, sí. Aquí está... ¿No?
Sí, sí.
¿Cómo, Nacho?
No. Eso te prometo que eso voy a hacer, mi querido Luis. Sé que eres el sensei y el gurú de la fantasmagórica. Yo no tengo ningún reparo, pero también se lo les voy a compartir, porque no es el seguimiento de, no es lo que vi nada más en el video de 10 o 15 segundos, lo tengo grabado muchísimo tiempo, y ves que ni siquiera se lo voltea a ver, Iván. O sea, no necesitas, bueno, a lo mejor así ven el partido y no ves de reojo acá, pero está hablando con el de inteligencia deportiva, viendo el video, habla con el otro, y están, no, hombro con hombro, y les parece que le vas a copiar al de la esquina. Es muy revelador el lenguaje corporal de esas imágenes durante tanto
tiempo. A veces, en eso coincido con Nacho, muchas veces no hay necesidad de el lenguaje no verbal, te comunica mucho, ¿no? Y ojalá pronto las podamos ver. Vamos con mensajes de la audiencia, a ver, por favor, producción, si nos ayudan. Ahí lo tenemos, Vic, por favor, ponlo. Ya lo tenemos. Ahí está. Está bien jalar clics, pero esto es una exageración. Cruz Azul se desmanteló cuando se fue Sepúlveda y Nacho Rivero. Sánchez es un bulto que tiene muy buen representante. Yo insisto, no solo, yo creo que hay una campaña mala leche contra Jorge. El tener solo buen representante te basta para ir a Europa por segunda vez. Yo tengo mis dudas. Más mensajes. Gracias, producción.
Ahora es Europa B, doctor.
Pues sí, pero es estar allá. ¿Qué opinan de que en la lista de Epstein ya sale el nombre de Chichabuela? No, eso no es cierto. No, tampoco se vayan con este cuate que trae. Ni vale la pena mencionarlo. No es tan padre que las chicas anden bien porque dejamos de escuchar a la chilla chillar. Años y años de escucharla chillar, ya estamos acostumbrados a sus lágrimas. Hombre, Alicia, ojalá y alguien se animara a pagar la cláusula del Arcamón y de una vez que se vaya antes de hacer un nuevo ridículo, dice Sushi Rockstar. El profe Xolobeas ya se fue al Super Bowl, ahí está viajando en estos momentos. El último reporte que tenemos es que está cruzando el Río Bravo. No, ya está llegando. Se equivocaron de título. Para quienes están cayendo a pedazos son los chachalacros de Televisa, que se les fue el Gachupín, Fidalgo y San Maximán. Este Alberto también es como muy anti, no sé por qué aquí. El único anti que veas, son todos los mensajes. Nacho, el fantasma de Honduras, para que le den su cheque los de Asnérica. Otros, ¿cómo inventan, verdad, Nacho? Pero sí, creo que lo perdimos. Bueno, hablando del América, Nacho, Luis Enrique, Olimpia y América abren su serie de primera ronda de la CONCACAF Champions Cup 2026 en el Estadio Nacional Chelato Uclés. El bicampeón hondureño vuelve al torneo tras clasificar como semifinalista de la Copa Centroamericana del año anterior y con Jorge Benguche como figura. Las Águilas del América, que han sido 7 veces campeonas de este torneo, llegan como monarcas de la Apertura 2024 y con Brendan Rodríguez como referencia en el ataque. Será el cuarto enfrentamiento histórico entre ambos, con 2 series previas ganadas por las Águilas y una por el Olimpia. Entra a caliente.mx, regístrate y recibe 1,000 pesos de regalo. Por ejemplo, atención, si le metes 1,000 a que el América será el ganador de este juego, podrías cobrar hasta 1,780 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. ¿Regresamos, Tocayo?
Regresamos.
Mucho éxito en tu transmisión.
Gracias, doctor.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El pulso de la Champions Cup.
Habla André Jardine, director técnico del América.
Y analizar todos los rivales, ¿no?, que tenemos en la máxima profundidad y los respetamos mucho. Aún más en partidos eliminatorios donde se juega siempre un pase a una etapa siguiente. Son partidos distintos. Estos partidos de ida y vuelta, hay que entender el partido cuando juegas en cancha rival. El rival aquí, por cierto, va a sentirse más fuerte, más confiante. Tiene un muy buen equipo. Ya estudiamos al mínimo detalle y, por cierto, viene un eliminatorio duro y un partido de mañana bastante duro, bastante parejo, muy competido, cada metro del campo, cada pelota, y tiene todo para ser dos muy, muy buenas partidas. Bien, creo que ningún equipo, ¿no?, llega a esta competición sin sus méritos. Sabemos la fuerza que Olimpia tiene aquí en su país y cuando llegan estas competiciones internacionales, las equipos se multiplican sus fuerzas, van con la máxima motivación. Entonces, respeto máximo al Olimpia y respeto máximo a nuestros objetivos también. Por tanto, viene un partido donde vamos a dedicarnos 100% del tiempo. Va a ser así contra Olimpia, pero sería así contra cualquier equipo.
Habla Efraín Juárez, director técnico de Pumas.
No, la realidad es que nunca nosotros nos importa muchísimo nuestro comportamiento y nuestro rendimiento. Nos ocupamos del rival, le damos todo el respeto posible en el análisis, pero nosotros trataremos de ir por el partido, trataremos de ser protagonistas, como lo hemos tratado de ser en cualquier cancha, y ojalá mañana salgamos en una buena noche para tener un resultado positivo a casa. Me parece que el equipo ha encontrado desde el orden, desde la disciplina, desde el trabajo en conjunto, esa solidez y esas bases para poder, obviamente, después de ahí, ser ofensivos. Realmente estamos muy comprometidos. El grupo está día con día, un trabajo impresionante, todo de cada uno. No solo los que juegan, sino también los que por momentos no tienen tanta oportunidad. Creo que hoy todo el mundo está con la ilusión, con el trabajo, porque se hizo una gran pretemporada, esa es la verdad. Una gran pretemporada con el equipo casi completo, 80-90% del plantel. Cosa que no nos había pasado el año pasado. Era complicado. Y hoy realmente estamos con la ilusión de ir creciendo como grupo, creciendo en lo individual, y ojalá podamos darle muchas alegrías.
Habla Guido Pizarro, director técnico de Tigres.
Sí, estamos a la espera de eso. La realidad que, como decía recién, estamos muy contentos con el plantel que tenemos, somos muy conscientes y hemos trabajado a nivel de institución muy bien en buscar los refuerzos indicados, las opciones indicadas que nos vengan a potenciar. Y estamos a la espera, en lo personal, consciente de que me ocupa que preparemos el partido el día de mañana, concentrarnos en eso y ver que se resolucione pronto. Pero, como decía recién, muy consciente de que hemos trabajado muy bien en ese aspecto, en búsqueda de algo que nos dé más puntualmente, más jerarquía o potencie lo que ya tenemos.
El pulso de la Champions Cup.
Bueno, aquí estamos de regreso y Carlos Ponce de León. ¿Dónde andas, Charlie?
Los Ángeles, mi querido Luis Enrique. Quería enseñarte algo. Estoy en los Universal Studios.
Ah, qué chulada.
De cara al Mundial. Sí, una chulada. Mira, estamos en la zona de Los Simpsons, muy cerca de Los Simpsons, a punto de entrar a el mundo de Harry Potter, por ahí se ve.
El mundo de Harry Potter es espectacular. Ahí está Los Simpsons. Y luego creo que bajando, bueno, estás en la parte de arriba, luego cuando bajas, ajá, está para el mundo de Mario Bros.
Correcto.
Está la momia todavía y más
atracciones,
¿no?
Eso, ya te lo sabes muy bien.
Más o menos. Mira, pero
me voy a quedar por aquí, ¿para qué? Para poder acompañarte y no estar ahí caminando.
Eso, me parece muy bien. Qué bueno, el doctor, venga, no sé dónde fue, veas, lo mandamos
también. Le valió su programa.
Le valió. Es tirar rostro y demás. Mi Charlie, de rápido, estamos en el bloque de la Conca Champions o la Campeones Cup como tal. Platícanos brevemente. ¿Quién es favorito de los equipos mexicanos? ¿Hay obligación de uno de ellos en particular para ganar esta copa?
Mira, yo sé que tú eres un periodista crítico, que eres congruente, que no tienes fobias y filias por ciertos colores. El América siempre está obligado a ganar todo lo que se presenta. Eso es un hecho, es la obligación. Emilio Azcárraga fue a visitar al equipo para motivarlos, especialmente fue para decirles, necesitamos recuperar este tema de el poder internacional. Necesitamos regresar otra vez con la corona de CONCACAF. Entonces, América es el obligado, evidentemente, pero hay otros equipos que ya lo convirtieron también en un objetivo clave. Y el que me gusta más para ganarla es Toluca. Toluca es para mí el gallo en esta edición, porque también están apostando para el tema internacional. Creo que va a ser Toluca finalmente el campeón también de CONCACAF.
Y el tema de los de Cruz Azul, hablamos en el bloque pasado, Charlie, sobre lo de Jorge Sánchez, el tema de la necesidad también de Cruz Azul, el proyecto. Coincidía Nacho que estaba viajando rumbo a Honduras, que este año o este semestre no gana algo Cruz Azul, porque recordemos que es el vigente campeón, y en la liga a mí le decía que se me hace extraño que un equipo que cierto está que aspira al título, pero creo que ha perdido un par de lugares en la fila del campeonato, jugó muy bien contra Juárez, pero que estén armando el equipo con refuerzos, que estén en este trajín, parece que la relación Larcamón con Iván no va tan bien, ¿no se te hace como que si no gana algo Cruz Azul, tiene que haber algo, tiene que pasar algo al interior ya?
Mira, ese tipo de mensajes seguramente vienen alimentados desde los que ya los mandaron hacia el círculo externo, desde donde ya no pueden meterle mano al negocio, que pues es toda esta gente que quería meter más refuerzos, ¿no? El hecho de que Borja no se pudiera quedar en Cruz Azul no está justificado, fue un ridículo que hizo Cruz Azul porque no pudo firmar a un delantero que ya estaba en la noria. Tiene que ver con que le van a seguir bombardeando a Iván Alonso. Es cierto, cualquier equipo que quiera llamarse grande va a tener que ser un fracaso. Pero después de cómo está jugando, de lo que ha cambiado la política de fichajes, del título en CONCACAF, de ser el mejor equipo de la temporada pasada en términos de puntos, ¿te acuerdas que también recibieron este reconocimiento de la Federación sí. Mexicana de Fútbol? Cruz Azul no va a hacer ningún cambio drástico si no gana el título. Está obligado, es el objetivo, por supuesto, insisto, como cualquier equipo grande, pero no quiere decir que se va a ir ni Larcamón ni Iván Alonso, al contrario. El proyecto que está establecido, que desde que llegó Martín Anselmi estaba proyectado a ser al menos 3 años de un equipo competitivo, protagonista, finalista, que también aspirara a volverse campeón. 3 años todavía no se han cumplido. No va a haber cambios. No quiere decir con esto que la vara está baja, que el listón está bajo y que Cruz Azul pueda hacer lo que quiera. Tiene que ser campeón, sí, por supuesto, pero no va a haber cambios tan dramáticos no hay un ultimátum de si no ganas, te vas a ir. Eso no pasa, insisto, el ruido que viene desde afuera.
Oye, Charlie, ya para terminar, hablamos de lo de Borja y demás. ¿Hay alguien o hay gente que crees que quiere sabotear el proyecto de Cruz Azul?
Híjole, sabotear como tal no. No creo que haya gente tan mala leche como que quiera sabotear Cruz Azul desde dentro de la institución. Pero sí creo que hay gente que quiere jalar más agua para su molino, que no permite que se dé como quiere la dirección deportiva de este proyecto. Lo de Jorge Sánchez, ojo, son 4 millones de dólares los que les terminan ofreciendo por el 80% de la carta, más 500 mil dólares en términos de rendimiento, de bono por rendimiento. Es decir, es un ofertón por un defensa, es una tremenda propuesta. Cruz Azul no puede hacer nada y además tiene 3 cambios. Tiene a Rodarte, que ya lo terminaron comprando. Tiene a Omar Campos, que puede jugar a perfil cambiado, ya lo probó Larcamón. Y tiene también a Mauri Morales, que es un lateral nominal, aunque tiene más vocación ofensiva. Se parece mucho a Huescas, es incluso más dinámico que Huescas. Es decir, Cruz Azul recibe una tremenda oferta inesperada del PAOK. Por eso es que lo termina vendiendo, pero no quiere decir que estén desarmando o desmantelando el proyecto, ¿no? Yo creo que
bueno, fue una
que no se podían...
Mi Charlie, te dejamos que continúes. Qué envidia que estés ahí. Súbete 2-3 veces a lo de Mario, si es que no hay tanta cola y demás. cómete algo rico, una buena bebida fría, porque aparte el clima me parece que está agradable, ¿no?
Oye, hay una Mario Burger que el bollo tiene un bigotito, y entonces si tú vas a la mitad de la hamburguesa, cuando ya te la vas a comer, parece que tú tienes bigote, ¿no? De Mario. Está increíble.
¿Entraste al restaurante ya, hoy?
Sí, ya. Se llama el Café Tots.
Sí, sí, exacto. Pero hay que hacer reservación. Tienes que llegar temprano y con el QR checar porque es
correcto,
limitado.
Correcto. Hay una sopa de hongos, la Super Mushroom Soup, que incluso te sirven en un hongo, lo destapas y está la sopa, ¿no? Y entonces te puedes llevar el hongo a casa porque es como un bowl. Está espectacular el lugar aquí en ese Universal Studios Hollywood.
Es correcto. Bueno, sigue con esta jornada, mi querido Charlie. Nosotros vamos a la pausa y regresamos para hablar de NFL, porque ya saben, viene el Super Bowl, Vegas va simplemente como un vendehumo más, pero los que saben van a hablar regresando.
¡Ah, se fue al Super Bowl!
¡Ah, claro! ¿Tú crees que no iba a aprovechar?
Claro, por supuesto.
Humo, es el jefe, él se compra sus boletos, pero bueno.
Turismo periodístico le llaman.
Y también alcohólico, pero bueno, es otra cosa. Pausa y volvemos.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Máximo avance.
Estamos en la semana del Super Bowl 60 y por fin podemos hablar con el verdadero especialista. Nos quitaron a Enrique Veas, quién sabe en qué bueno, aduana del mundo ande. Y me trajeron a Arturo Carlos, pero bueno, también tendremos a Enrique Veas en esta cobertura del Super Bowl. Y por supuesto que para nosotros es un gusto Arturo Carlos, que nos acompaña Poncho Galindo para hablar sobre la noticia que se reveló este lunes. Mi querido Chato, la NFL por fin regresa a México después de 4 años de ausencia, en donde entre que si estaba el Estadio Azteca o no, si se pudo haber jugado mínimo 2 añitos más, se retrasó la remodelación. Después, otros 2 años que se estuvo remodelando el Coloso de Santa Úrsula, pero en el 2026 la NFL regresa al segundo país que más consume el producto.
Sí, no hay que olvidar que la NFL tuvo una mala experiencia cuando sucedió todo lo del campo en aquel partido entre los Rams y los... ¿qué más jugaba en ese partido?
Los Chiefs de Kansas City.
Los Chiefs, ¿no?
En la temporada revelación de Patrick Mahomes.
Un juegazo y que obviamente, bueno, pues puso en, no entredicho, pero en una mala condición al estadio principalmente porque no tenían las condiciones para jugar. Y si metes una remodelación, se va trazando y todo eso, bueno, pues evidentemente eso afectó, que esa es parte importante. Pero la noticia importante, a ver, es 3 años más, regresa a la NFL, 3 partidos más. Obviamente también creo que el acuerdo entre Televisa y la NFL es muy importante porque eso te asegura el que tengas el estadio, tengas las condiciones para que haya juegos, que sigas involucrando a la afición, 40 millones de aficionados, lo que reportaba Roger Goodell respecto a esa cantidad de aficionados, la segunda base más sólida de aficionados fuera de Estados Unidos, bueno, la primera fuera de Estados Unidos, la segunda a nivel global, y creo que eso es parte del mensaje, ¿no? Pittsburgh es un equipo que decía yo quiero estar ahí, los Cowboys también, los 49ers, no sabemos quién va a jugar, pero creo que al final del día el que tengas ya esta serie de partidos te asegura el que estos equipos, que son 10 equipos que están en México, en el territorio mexicano, como parte del programa global, te impacta que van a estar buscando ser parte de este itinerario de 3 juegos, ¿no?
Por supuesto, porque, a ver, de que a los jugadores los quieras mandar a Europa,
Australia,
les tengas el jet lag, Australia, ahora Francia, que ya también se confirmó el juego Alemania. En el Stade de France, Alemania, que te acuerdas que antes era, cuidado, Alemania ya está en la órbita, le van a quitar partidos a México y ahora nos damos cuenta que Roger Goodell quiere un partido internacional cada semana.
La meta de la liga, se ha hablado de 16 juegos, donde 32 equipos participen cada año. O sea, sí, que todo el top
uno por semana.
No sé si uno por semana, probablemente tengamos simultáneos, es decir, por ejemplo, puedes jugar en Londres en la mañana, México puede jugar en la noche, puede suceder eso con Brasil o como sucedió por ejemplo en el kickoff, vamos a ver seguramente un partido en Australia, otro en Brasil, o sea, esto se permite, ¿no? Aunque pueden ser viajes largos, el chiste es evitar a los jugadores en situaciones complicadas el jet lag, como dices, pero si juegas en el inicio de la temporada, un viernes, un jueves en Australia, te da tiempo para regresar o las semanas de descanso tienen que aparecer a partir de la semana 5, como sucedió el año pasado con Steelers en el viaje a Irlanda, pero o vimos a los vikingos con 2 partidos, contra Pittsburgh y contra Cleveland. Entonces, creo que el calendario se puede armar para que no sean todos los juegos la misma, bueno, en semanas diferentes, pero sí en un conglomerado importante.
Y a partir de eso, pues, obviamente, prefieren venir a México, cómo es la base de fans, cómo se siente ese calor de la fanaticada. Pero también, hablando estrictamente del estadio, veíamos que le faltaban cosas cuando la NFL empezó a regresar desde el 2016. Porque recordemos, el primer juego internacional en la historia es el 2005. Y después se tardan 11 años en regresar. Y tal vez en el 2005 el Coloso de Santa Úrsula tenía otras capacidades, pero en el 2016 seguía igual. Ahora, viene una remodelación, una Copa del Mundo. ¿Estará el Estadio Azteca digno para recibir a la NFL de buena manera?
Si ya lo tuviste hace unos años, mejora, ¿no? Con las exigencias que tiene la FIFA, obviamente las adecuaciones. El año pasado estuve en el estadio del Tottenham. Es un estadio de NFL.
Pero es que ese está construido para tener NFL. Exacto. Es el único estadio internacional construido para eso.
Te das cuenta de cómo las condiciones. Y aún así es un estadio en el cual creo que tenía el perfil de fútbol europeo, pero reúne los requisitos que necesita la NFL. De hecho, el press box estaba muy raro porque era muy abajo, muy al nivel de campo, lo cual estaba padre porque tienes una muy buena perspectiva. La verdad es que se agradece poder ver el juego desde ahí y no en las alturas. Pero creo que al final del día la NFL, o sea, lo que busca es que tengas las condiciones, los palcos de transmisión, los espacios para los jugadores. Necesitas vestidores muy grandes, no son 53 jugadores nada más, son 20, 30 personas del staff, de coaches, de médicos. Hay personal femenino también que necesita ya vestidores separados. Obviamente si el equipo lleva porristas, todo lo que hay alrededor de un escenario en el cual evidentemente puedas tener o necesites, ¿no?, cubrir este tipo de condiciones. Entonces lo que busca la NFL, entre tantas otras cosas, dónde colocas la unidad móvil, dónde pones los estacionamientos, los camiones para el estacionamiento del mismo personal, todo ese tipo de cosas que al final del día parece insignificante y que la liga cuida mucho en la logística y en la operación sea realmente ejemplar. Creo que es lo que necesita un estadio que hoy me parece, con lo que le exige la FIFA, y obviamente lo ves en los palcos y un montón de cosas, pero las cosas que realmente añaden o aquejan la parte de operaciones de la NFL es ahí justo donde creo que las cosas están completas, y por eso la proyección de tener más juegos, tienes la sede, y creo que el Estadio Azteca o Banorte es el escenario ideal para que puedas tener la NFL en México.
Claro, porque ellos no querían irse a otras ciudades, por más que Samuel García dijo que iba a construir un estadio para
NFL. Hay muchas cosas, y hay contratos de televisión, el deal que hay entre el NFL y Televisa, que sabemos que hay juegos de transmisión, pero hay cosas más allá, como el escaso del estadio, la representación hasta cierto punto, todo lo que puedas impactar. Me queda claro lo de las marcas, el que Banorte sea un gran patrocinador para la NFL con el naming del estadio, te hace toda la lógica. ¿Por qué la NFL va a ceder o le va a decir a alguien, vete a hacer el estadio, el juego a Monterrey o a Guadalajara, si ya tienes el estadio Banorte que le mete dinero a todo mundo? Y eso creo que eso lo que hace sentido, ¿no?
También muchísimo. ¿Te parece si vamos a escuchar las palabras del comisionado Roger Goodell de cómo anunció que la NFL regresaba a México? Y regresamos aquí para hablar un poquito más sobre lo que será esta semana.
Tenemos un anuncio realmente grande. Nos dirigimos de regreso a la Ciudad de México en diciembre, lo cual creo que es maravilloso para nuestros fanáticos en México. Mientras han estado rehaciendo el estadio para la Copa del Mundo, esta será una gran oportunidad para que regresemos ahí en diciembre, y no podemos esperar. Así que creo que es la ambición que tenemos de ser un deporte global, pero también es la demanda que tenemos. Estamos escuchando de ciudades de todo el mundo. Queremos albergar estos juegos y que realmente quieren tener más fútbol americano, y es una de las cosas en las que estamos enfocados.
Las palabras del comisionado Roger Goodell para anunciar este partido en México, pero hay muchas más cosas en esta semana de Super Bowl, mi querido Arturo. Opening Night. Y Opening Night. Dicen que este es el Super Bowl de los latinos, no nada más por Bad Bunny, sino por la representación latina que va a haber. Algunos se sienten representados, otros no. El caso,
hay unos que le echan ganas, otros no. Tú estuviste con Arroyo, que vivió unos años en Cancún, jugó ahí con los troyanos en las infantiles.
Y no habla español, o sea, nos da dos frases en español. Viva México.
Puede
y le da hoy una
frase.
El caso
de Borregales, que sí lo ha traído arraigado. Oye, con la familia.
Pero ¿por qué Arroyo no habla español? O sea, vivió en Cancún.
A ver, sí se te puede olvidar. Y literal, no, pues, era un chamaco. El güey ya tiene, ¿qué han pasado? ¿15 años? A lo mejor no es que no te acuerdes, pero no quiero hacer el ridículo contigo, siendo que lo vas a criticar porque no habla bien español, se le van las palabras.
¡No sabe hablar español!
Le eche ganas, eso sí. Eso es, a ver, se agradece tu... Hazlo mal, pero échale ganitas ahí de si le puedo dar a eso. Eso yo creo que sí. Pero al final del día entiendes también, porque lo que tú quieres expresar, aquí tú dices algo mal y se te van a ir encima.
Claro.
No aplicas las palabras correctas, no das el mensaje que quieres. Creo que por ahí va un poco la parte, pero yo sí considero que si viviste en México, que si tienes condiciones para poder conectar con la afición, porque lo traes en el apellido además, o sea, no nada más que hayas vivido como pasó, te acordarás con Shane Scott, que emigraron a Guadalajara y hablaba perfecto español, pero sí creo, entiendo un poco esto que siempre también como medios mexicanos o en español, buscas conectar, si están los que el colombiano, el venezolano, lo quieres arropar para que también sea una mejor historia y la gente consuma lo que va a hacer este Super Bowl, añadido con lo de Bad Bunny, ¿no?
Sí, claro, que Stefan Diggs andaba aquí, con la rola. Pero bueno, está Cristian González, colombiano, está el tema de Andy Borregales, que él es venezolano. Ajá. Y que él, ahorita lo vamos a escuchar, pero le decía a Mayra Gómez, que nos está acompañando en esta cobertura, mi papá en casa no me permitía hablar inglés y le agradezco eso porque esa es la razón por la cual no se me olvida el español.
Por supuesto, es como logras que esas raíces sí sigan creciendo, ¿no? Que se puedan construir y creo que cuando eres un atleta profesional, independientemente de la nacionalidad, y logras tener algo que te conecte con una cultura, ya sea porque viviste, porque te gusta, porque tienes las raíces, etcétera, pues ese tipo de efectos me parece que son claramente importantes para que lo puedas mantener.
Este es el Super Bowl de los latinos al que Donald Trump no quiere venir. Escuchamos a Andy Borregales en exclusiva con Máximo Avance.
Mencionabas hace unos instantes precisamente sobre que tú eres el rostro que representa a Venezuela en este deporte. ¿Cuándo te diste cuenta de eso y por qué para ti es tan importante demostrar eso?
Yo me di cuenta de eso ya cuando entramos a los playoffs, porque ahí era cuando comencé a ver cosas que, el primer venezolano en los playoffs, y puede ser que va a ser el primer venezolano en el Super Bowl, y aquí estamos. Y es algo muy especial para mí porque es mi país, ahí es donde nací y eso no va a cambiar.
Y como precisamente allí naciste, entonces como migrante, ¿qué significa para ti el haber podido venir a este país y desarrollar ese sueño junto a toda tu familia?
Significa de todo, porque mis papás sacrificaron mucho viniendo de Venezuela a Miami y era todo para nosotros, para mí, mi hermano y mi hermana. Y ahora yo estoy en este nivel y estamos jugando en el Super Bowl y tengo el apellido Borregales en mi espalda.
Cuando hablas del apellido Borregales, supongo viene de tu padre, entonces traes el legado de él. ¿Qué has hablado con él? ¿Qué significa representar a tu padre? ¿Y qué consejo te ha dado que instalarás este domingo?
Bueno, al final del día no podemos hablar mucho de eso porque él comienza a llorar porque hay muchas cosas que podía hacer o no podía hacer.
Cuéntame un poco de lo que ha sido los sacrificios de tu padre, que te enseñaron esa garra para estar aquí.
Bueno, primero el español, porque no nos dejó hablar inglés en la casa. Entonces por eso todavía tengo el español y todo. Pero solamente trabajando y nunca parar en lo que sea. Si es el deporte o un trabajo, lo que sea. Que si lo vas a hacer, lo vas a hacer al 100%.
Máximo Avance.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Ha llegado el momento de platicar acerca de lo que está sucediendo en las emociones de la pelota caliente de los Diamantes. Gran actividad la que se está realizando en la Serie del Caribe 2026 allá en la Perla Tapatía. Y por fin México pudo obtener su primera victoria en este gran certamen de béisbol. Hay que recordar que cuando se inauguraron las acciones el fin de semana, el domingo, las dos novenas, tanto la que representan los Tomateros de Culiacán, que es México Verde, y la novena que representa a México Rojo, que son los Charros de Jalisco, perdieron en su debut. Los dos habían caído por el mismo marcador, por la misma pizarra de 5-4. México Verde había caído ante Puerto Rico y México Rojo cayó en contra de República Dominicana. Sin embargo, esta situación ya ha cambiado porque afortunadamente ha llegado la primera victoria para el conjunto tricolor. Y se trata de México Rojo. Fue el equipo campeón de la Liga Mexicana del Pacífico, los Charros de Jalisco, los que han sacado ya ahora sí la cara por el país y se han adjudicado la primera victoria. Derrotaron de manera contundente a el equipo de Panamá con un resultado de 11-4. El equipo panameño, la novena panameña, que es representada por los federales de Chiriquí, una victoria contundente donde incluso hay que mencionarlo, llegó a ponerse la novena mexicana arriba en la pizarra 11-0. Y es que todo esto comenzó a ser un buen trabajo por parte de los Charros de Jalisco. Apenas desde la primera entrada, desde el primer inning, ahí los Charros llenaron la casa del pitcher canalero Paolo Espino, y después de un gran slam, pues ahí comenzó a realizarse la victoria para la novena mexicana. Ya después un cuadrangular de Julián Ornelas, tuvo una gran participación, el que es reconocido en la actualidad como el mejor beisbolista mexicano, que fue el MVP de la serie final de la LMP. Así que se adjudica ya México su primera victoria en esta serie del Caribe 2026, primera victoria para México Rojo, que insisto, son los bicampeones de la Liga Mexicana del Pacífico, los Charros de Jalisco. ¿Y qué es lo que sigue precisamente para la novena tapatía? El enfrentamiento que tendrán esta noche en contra de Puerto Rico. Ese duelo que también se disputará a las 7 de la noche y que por supuesto usted podrá disfrutar en esta frecuencia de Radio Red 1110 AM. Así que la invitación está para que siga la actividad de lo que es el equipo bicampeón de la LMP y que está representando la indumentaria roja de México en esta serie del Caribe 2026. Comentar rápidamente que en estos momentos se está realizando el segundo compromiso del otro México, de la novena de México Verde. Estamos hablando de los Tomateros de Culiacán. Se están enfrentando a la novena de Panamá y de momento están igualados con pizarra de 0-0 ya en lo que es la tercera entrada. Así que de momento ese es el resultado. Así que en la noche hay que disfrutar las emociones de México Rojo. Por lo pronto ha llegado el momento de despedirnos. A nombre de todos los que hacen posible el show de la Octava Sports, yo soy Jesús May. Les agradecemos mucho su atención. Continúen en esta frecuencia y nos escuchamos y nos vemos mañana. Que tengan un excelente día.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.